Estás escuchando el podcast de Nerd en Cabaret. Como era su costumbre, ese día se despertó muy temprano. Yo, modorro, me dejé llevar por su prisa serena y precisa, mientras terminaba de acercar mis cosas a la cochera. Un café por acá en un termo, revuelto con un poco de agua tibia para poder tomarlo casi al partir de casa de mis abuelos. Una bolsa con algo de pan, dos sándwiches y algunas manzanas. En aquel entonces nos faltaban los teléfonos móviles, el GPS, el wifi, las máquinas expendedoras que dan cambio, las páginas de internet que te dicen dónde proyectan tu película y los coches híbridos. Salimos tan tranquilos por la avenida Michoacán y enfilamos hacia el planetario y de ahí a la salida rumbo a San Luis Potosí. La carretera de rumbo nuevo aún no existía, así como los oxos o paradores en autopista que parecían un oasis del primer mundo, al triple del precio original, tampoco existían. Tomamos por la Sierra Tamaulipeca, entre sus oscuras curvas llenas de neblina y trailers de doble remolque, cargados y torpes cuando la subida es empinada. La madrugada vaticinaba el calor que se avecinaba, pero el fresco que entraba por la ventana que yo llevaba toda hasta abajo nos daba un agradable clima dentro de la pick-up Nissan blanca en la que nos movíamos. La verdad, nunca habíamos tenido un inicio de viaje tan agradable. Solo mi papá y yo, sus cassettes y un curioso sentimiento de tranquilidad que nos dejaba lo oscuro y silencioso de la madrugada. Pronto alcanzamos a un tráiler de doble remolque. En esas subidas interminables de la Sierra Tamaulipeca, los choferes de camión solían dar el pase a los pequeños vehículos que de lo contrario se quedarían atorados detrás de ellos por horas, hasta que al tomar la cuesta abajo se convirtieran en un peligroso bólido de acero lleno de cerdos o cualquier otra cosa comestible. Y esta no fue la excepción. Pronto nos dio el pase, en una curva en la que él podía ver claramente que no venía coche de frente. Para entonces la camioneta venía fallando. El cassette empezó a andar despacio en el estéreo. Se escuchaba como cuando tocas un disco de los antiguos y le pones un dedo para que se vaya deteniendo poco a poco. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira, le está saliendo humo a la llanta! ¡Cállate! Que suficiente tengo con que esta chingadera no acelere. Y entonces de ir en tercera bajamos a segunda y luego a primera hasta que el tráiler nos dejó en la negrura de la sierra. ¡No, no mames, no mames, no mames, no mames! Gritaba mi papá mientras la pick-up seguía perdiendo fuerza. Poco a poco otros coches nos fueron alcanzando. Se acumulaban detrás de nosotros al tiempo que las luces frontales se ponían cada vez más amarillas y más débiles. Y entonces, un mini milagro. A nuestra izquierda se abrió un claro despejado. A la derecha, en todo el camino, siempre nos quedaba el desfiladero. Aunque no sé por qué le dicen desfiladero si cuando te vas por ahí vas haciendo cualquier cosa menos desfilar. Más bien, vas gritando de pánico y terror. Del otro lado casi siempre nos acompaña una pared, pegada del otro carril, que de ratos baja y de ratos sube, pero siempre está. Y justo llegamos a esa zona en que la curva hacia la izquierda y de subida es tan grande y amplia que hay suficiente espacio para que los coches se estacionen a rendirle pleitesía a la Virgen de la Cueva, o a la Virgen del Camionero, o como se llame. Y ahí nos clavamos. Quisiera decir que rápidamente, pero la verdad es que ya traíamos un séquito de unos 10 coches detrás de nosotros. Cuando por fin entramos a ese espacio lleno de piedras y sin pavimentar, ya llevábamos varias mentadas de madre encima, cambios de luces y hasta acelerones. Dando tumbos y a pesar de la lentitud, entramos unos 10 metros en ese espacio. ¡Vaya que es amplio! Quedamos encaramados sobre una piedrota pelada que asomaba sobre un montículo cerca de la capilla en cuestión. No prendía el radio, ni las luces, ni la pick-up, ni nada de nada. Un humo blanco salía del frente y el clic que se escuchaba cuando dábamos vuelta la llave nos hacía sentir aún más desolación. Mi papá quitó el seguro del cofre y caminó unos pasos para abrirlo. Está echando mucho vapor. Yo creo que esta chingadera se quedó sin agua. Y yo solo asentí con un movimiento de cabeza. Nada más no le vayas a quitar la... Él ya había sacado un trapo rojo y con la mano que lo sostenía, sin dudar ni tantito, desenroscó la tapa del radiador aún con el agua en plena ebullición. Estimado lector, debería usted saber que un líquido que está en ebullición, en un recipiente cerrado a presión, a una temperatura que apenas una mano envuelta en un enorme trapo rojo puede tolerar, cuando por fin le da un lugar para salir, el líquido que ahí dentro se contiene pasa de ser líquido a un vapor extremadamente caliente y letal en un instante, siendo expulsado a una velocidad de varios cientos de kilómetros por hora, convirtiéndole en un potencial géiser. Más a huevo que de ganas. Y justo eso fue lo que pasó. Seguramente si alguien andaba por ahí cerca, a unos 100 metros a la redonda, no sé, podría haber escuchado muy claramente un golpe seco, un silbido espeluznante y un ¡ay, hijo de su pinche madre! Uno después del otro. Salimos corriendo hasta que la lluvia de agua caliente con anticongelante nos quedó lejos. Sentados en otra piedrota, esperamos a que todo ese vapor dejara de salir de la pick-up, que casi dábamos por muerta. Ya tranquilos, nos acercamos al vehículo que seguía haciendo ruidos mientras se enfriaba. Encontramos una botella de plástico y sin mirarme a la cara, la levantó. Me la dio en la mano y me dijo, «Anda, ve y búscame a dónde llenar esta botella con agua». Lo que en idioma de mi papá significaba, «Anda, ve y búscame en medio del monte a estas horas de la madrugada, un arroyito, un ojo de agua, un pozo con sifón, una meada de vaca, una llave de agua a mitad de la sierra, rocío de agua acumulada en las hojas de los árboles, o las lágrimas de un coyote que llora a la luz de la luna, y llenas esta botellota de 2 litros de agua y me la traes». Y yo caminé unos pasos maldiciendo mi suerte hasta que encontré al pie de la Virgen de la Ley del Monte una llavecita de agua que goteaba quedito y tenía empapados todos los escalones que llevaban a ella. A la llave, a la Virgen no. Y alegre por mi hallazgo, brinqué sobre el primer escalón para luego resbalar y caer de pura panza sobre el borde del mismo, provocándome lo que años después descubriría por una radiografía mal colocada. Esa fue mi primer y única fractura de costillas. Sin aire y con ganas de vomitar por el dolor, regresé a donde estaba la pick-up. Mi papá me esperaba con la mano estirada, cual cirujano esperando que le pasen unas pinzas para sostener esa arteria que habrá de suturar para que el paciente sobreviva. Tomó la botella y vació todo su contenido dentro de...
¡Ay, su pinche man!
Y volvimos a salir corriendo despavoridos por la lluvia de agua caliente que salía de esa boquilla del demonio. ¡Anda, ve y lléname otra vez la botella! Y corrí como gacel... Bueno, no corrí. La verdad es que ahora sí me fui despacito y con precaución. No vaya a ser que me vuelva a caer de panza. Y llené otra vez la botella y regresé. Cuando empezó a echar el agua en el radiador, yo ya estaba a varios metros de ahí, mirando a lo lejos y esperando otra retahíla de palabrotas y guarachazos. Pero no, el agua solo gorgoreó asquerosamente hasta que se asentó. Y así, botellita a botellita, llenamos el radiador. En algunas culturas se cree que el agua tiene poderes curativos. Incluso en Querétaro hubo un señor, en el pueblo de Tlacote, que se hizo millonario vendiendo botecitos llenos de agua de su pozo, que alegaba tenía la capacidad de sanar hasta el más jodido. Yo creo que pensábamos que el agua de la llave de la Virgen de la Caguama Fría era bendita, porque una vez que hubimos llenado el radiador con esa agua charandosa, metimos la llave al switch y le dimos vuelta mientras sonreíamos felices por nuestra hazaña. «Papá, no prende». «Ya sé que no prende, no hace falta que me lo digas», me responde. «No, pues no prende». Ya mejor no le respondí nada. «Ah, qué la chingada, pues ni modos. Me va a tocar buscar a alguien que me lleve de regreso a ver quién nos puede ayudar». «¿De verdad crees que alguien te va a llevar de regreso a estas horas de la madrugada?» Y cuando yo pronunciaba estas palabras, justo se distingue a lo lejos el ronroneo de un camión grande que viene de bajada, con freno de motor, rumbo a la ciudad. Ese ronroneo se convierte en un bramido gorgoreante que nos deja ver un viejo camión de pasajeros, plateado y medio destartalado. Mi papá se acerca a la orilla de la carretera corriendo y agitando los brazos hasta que el autobús se detiene.
«No me vayas a dejar solo a la camioneta, aquí me esperas».
Y sube al autobús de un brinco y desaparece en la neblina de la sierra. Ese ronroneo se aleja y yo me quedo ahí unos minutos mirando al infinito, hasta que algún bicho hace algún ruido. Pudo haber sido una pantera o una boa constrictor, no sé. Y yo, tranquilo y precavido, tomé refugio en la cabina de la pick-up. Y ahí me quedé, dormidito, plácidamente, hasta que alguien golpeó con los nudillos el vidrio de mi ventana.
Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada. Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada.
Que súbele, que bájale,
que llégale hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?
Quiero ser el vaso donde bebes. Yo pongo el vaso
y a ver qué disparas. Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu mero, mero dueño y poder cumplirte tus antojos.
Que súbele, que bájale,
que llégale hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?
Quiero ver, a ver a dónde ven tus ojos.
A ver si no tienes ojos envidiosos. Que uno mire para el Océano Pacífico y otro para el Atlántico. Quiero ser collar de perlas finas para estar cerquita de tu pecho. Quiero ser filet para tus labios y de allí cuidar de mis derechos.
Que súbele, que bájale,
que llégale hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?
¡Que salga la polvadera!
Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada. Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada.
Que súbele, que bájale,
que llégale hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán?